Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo comienzo dándole las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares y ser parte de la formación de su espiritualidad, de toda esa realidad familiar o vive, si vive solo o personal, y poner un granito de arena. Estamos aquí en unos tiempos muy difíciles donde nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no? Porque nos están dando duro. Y a veces uno se pregunta, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Nosotros tenemos un formato en el programa, pero a veces cuando nos reunimos, no solo sacerdotes o a veces personas, y un poco de tertulia, ¿no? Tertuleando, ¿no? Y uno... es muy bonito porque aparte que deja como un desahogo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Y hay como una especie de ansiedad, de expectativa. Está en el medio ambiente. Y fíjense, no estoy hablando solamente de la parte espiritual, religiosa. No, esto se está dando en niveles económicos, políticos, sociales. Yo conozco gente que dice, ay, padre, yo tengo como una cosa aquí que algo va a pasar. Y es que el mundo está convulsionado. No sabemos, el narcotráfico cada día es más grande, las víctimas de ese narcotraficante. No hay estabilidad social, la calidad de vida ha disminuido muchísimo. No podemos disfrutar de nuestros propios países. De cada país tiene unas bellezas naturales tremendas y en algunos lugares usted no puede. A mí, yo me río porque a veces uno va a la playa y tiene que ir dos o tres, pero no todo el mundo se puede ir al agua al mismo tiempo porque aquí tienen que estar cuidando la toalla para que no te la lleven. Y no porque hagan falta, sino porque a veces la maldad de robarle a una persona, eso, o sea... y vas y tienes miedo que por la noche, que si pusiste el carro en el parqueo, que está oscuro. No sé en su país, pero yo creo que eso en muchos países se está dando, ¿no? Otros lugares, mira, que si lleva la cartera, guárdala, ten cuidado. Si estaba hablando una persona que fue a un país muy lindo, una ciudad muy hermosa, y le dijeron, páselo, le pido, por favor, no salga a la calle con el celular. Pero se lo van a arrancar. Y a una ciudad desarrollada en un país latinoamericano de valía, ¿no? Le digo, no. Entonces estaba, él es puertorriqueño, pero había otras personas que eran de allí. Digo, tú no hables, estás con nosotros, pero por favor, el celular déjalo, estás con nosotros, cualquier cosa respondemos. No, porque vas a pasar un mal rato y nosotros contigo, ¿no? Me refiero a todo esto, ¿no? Pasar un momento, vas a veces en un viaje y te robaron esto, te robaron la billetera con las tarjetas, y esto da mucha ansiedad, porque no es lo mismo ir a un lugar con tranquilidad y seguridad a que tú estés cuidado, mira esto, lo otro, ¿no? Y es esto en todo lugar, los niños, o sea, lo que están viendo, cuidado con quién sale, quién está aquí, quién está allá. O sea, que el panorama que tenemos delante de nosotros y la vida que estamos llevando es bastante ansiosa, nos crea una ansiedad propia. Y aquí entonces el cristiano, nosotros, tenemos o debemos de aportar la paz, la tranquilidad y sobre todo las prioridades, todo lo que tenemos que hacer para que podamos vivir lo más tranquilo posible dentro de lo que hay. Como dice la canción esa que está linda, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Estamos en una tormenta, esto no lo puede... tenemos guerras internas, externas, políticas, económicas, de todo lo que se pierde por ahí, al mismo tiempo que hay un montón de personas que se han dedicado a tocar lo que nunca se había tocado, ¿no? La vida familiar, el matrimonio, la relación entre hombre y mujer. Eso era como algo, eso no se toca, que no se toca. Hoy esto es como sea, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué cosa queda en pie? No sé, es verdad que no sé lo que queda en pie. Claro, ya, usted es mi fe, que en pie, mi fe en Jesucristo, mi fe como la profesa de la iglesia, y la profeso con la iglesia porque soy iglesia, con mis valores y mis principios que están ahí y no son negociables, eso está ahí. Pero no somos mayoría, somos minoría. Porque inclusive hay grupos cristianos que han accedido a ciertas negociaciones, ¿no? Y no, el evangelio es el evangelio. Y ahí está hoy en día, está, esto está en veremos, porque no hay que adaptar el evangelio al mundo. Bueno, no, el mundo se tiene que adaptar al evangelio. Claro que la iglesia como madre y maestra lo interpreta, lo pone en un contexto, pero la palabra es la palabra, usted no la puede cambiar. Y todos los dogmas de la iglesia están basados en esta palabra. Y tanto el Papa, los obispos, que son el magisterio, salvaguardan el depósito de la fe. La fe está ahí, no se puede cambiar. Y hay una tentación porque hay muchos grupos de presión. No, ¿y por qué no cambian esto y por qué no cambia el otro? Porque la iglesia no puede cambiar lo que no es suyo. La verdad es alguien, él es la verdad, él ha revelado su verdad, él es la verdad. Y la iglesia salvaguarda esa verdad. Y todo el mundo quiere, y yo no creo que haya mala intención por parte de nadie, pero tenemos que tener fe que lo que es de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, esto yo empiezo, y yo, que no soy nadie, un sacerdote que amo a Dios y trato de hacer lo mejor posible, los amo a ustedes porque son mi rebaño, mi parroquia extendida. Yo vengo aquí en este programa semanal para darle un granito de arena con la esperanza de que yo los pueda ayudar a ustedes, para que ustedes se ayuden, para que ustedes ayuden y para que me ayuden a mí también, porque yo sé que ustedes oran por mí y yo se lo agradeceré muchísimo siempre, porque yo lo siento. Yo lo siento. A veces yo digo, esto, así lo he dicho en la oficina a mi secretaria querida Irma, le digo, mira Irma, esto es porque la gente está rezando por mí, por la gracia de Dios, pero esto la gente está rezando porque la oración puede, la oración mueve la mano de Dios. Así que vamos a comenzar como siempre con la oración al Espíritu Santo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el programa de hoy, dado que estamos en el mes de marzo, lo he llamado San José, un hombre integral. Lo he puesto porque yo creo que muchas veces nosotros, por tradiciones, por folclore, por miedos, algunas veces miedos, etcétera, desvirtuamos un poco a estos hombres y mujeres que han sido un regalo de Dios a la humanidad, ¿no? Y San José es uno, ¿no? Usted tiene que haberlo visto. Yo muchísimas veces ponen a la Virgen, una mujer jovencita, muy linda, y al lado está este hombre que parece su abuelo, ¿no? Y es como para proteger la pureza, es como para que no se diga, y no, pero es que tenemos que estar seguros de lo que creemos y estamos seguros de cómo fue lo que Dios lo ha hecho perfecto, ¿no? Y últimamente, gracias a Dios, he visto, inclusive hay una película muy bonita que se llama El Joven Mesías. Yo la nombré en un programa que hablaba de Jesús, ¿no? De su toma de conciencia de que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Pero esa película tiene una relación muy linda entre María y José, ¿no? Porque estas personas no eran divinas, eran personas humanas. En el caso de la Virgen, fue preservada del pecado original, pero María es humana, no es divina. Claro, al no tener pecado original, tiene está adornada con una serie de aspectos que nosotros tuvimos en un momento dado, pero lo perdimos por la desobediencia. Ella, una de las cosas, uno de los atributos que tiene es que con su obediencia restaura lo que se había perdido por la desobediencia. Si Eva con su desobediencia nos trajo la caída, María con su obediencia restaura lo que se había perdido con esa caída, ¿no? Y por lo tanto, el pecado original tiene unas consecuencias que ella, al ser preservada de ese pecado, no va a tener. Por ejemplo, el morir, desintegrarse. Ella se durmió y vino su hijo, se la llevó, que es lo que se conoce como la dormición o la asunción de la Virgen, la maternidad, ¿no? La Virgen, la virginidad de María, que María es virgen antes, en y después del parto, que es algo asombroso porque normalmente no será, pero para Dios no hay nada imposible. También el tema de haber concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, toda esa serie de atributos, ¿no? Pero humana es. Tuvo que muchas veces integrar a su persona cosas que no entendía. En varias, creo que son cuatro ocasiones. San Lucas nos dice, y María conservaba todo esto en su corazón. La está procesando porque no entiende lo que está sucediendo cuando el niño se pierde en el templo y después lo encuentran, cuando no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, las contestaciones no las entiende, tiene que integrarlas y verlas desde el punto de vista de Dios. Y por eso San Juan, yo lo he dicho anteriormente, pone a María y dice, y María estaba de pie al lado de la cruz. Y este de pie es muy importante porque no está tirada, no está con una depresión horrible, ¿no? Ella está de pie porque sabe que a pesar de todo ese escenario horrendo, aquí hay un propósito divino. Entonces, esto lo voy a dejar aquí. Pero ahora hay alguien que muchas veces se ha ignorado, otras veces no se le ha dado la importancia. Y creo que hoy por hoy, donde hay mucha confusión con los roles, con la identidad de las personas, San José se levanta como un coloso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre joven, un hombre que cuando ve a la Virgen tiene que haberla, tiene que ser una mujer espectacular, lo es, ¿no? Todos los videntes dicen que es una mujer bellísima, ¿no? Dulce, encantadora. Bernardita, la mía, la vio 18 veces, ¿no? Y entonces se tienen que haber visto, y los dos están en contrato para casarse. Dios interviene y le cambia todo. Entre eso está José, que lo que quería era casarse con ella y tener una familia. Y de pronto, bueno, fíjense que cuando él encuentra que ella está embarazada, la repudia, la palabra es muy dura, ¿no? Repudió. Pero como era un hombre bueno y justo, no la echa para adelante, porque si va al rabino, la sacan del pueblo y la apedrean a muerte. Es por adulterio, porque ella está en un contrato matrimonial. Entonces interviene el cielo, y digo, no temas en tomar a María como mujer, porque el niño que lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo, ¿no? O sea, y ahí empieza y le van cambiando todo. Y se convierte con el protector de la madre y el niño. va a convertirse en el padre putativo de Jesús. Y de eso, de ahí viene la palabra Pepe. Yo le he dicho, pero para los que no lo han escuchado anteriormente, porque uno dice, bueno, ¿y por qué a los José le llaman Pepe? Porque los otros sí, pero dice, bueno, ¿por qué a los Pepe, a los José? Porque siempre se ha dicho que José es el padre putativo, padre putativo, Pepe. Y como era P, pone José, Pepe, padre putativo, y la gente empezó, José Pepe. Entonces, Pepe, 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 y ahí sale el nombre de Pepe, ¿no? De esa juego de dos palabras, que es muy lindo, y es lo que es el padre putativo, el padre adoptivo. Y lo va a ayudar a hacerse un hombre. Porque cuando decimos, y eso uno lo dice tan rápido, tan José, pero Jesús es verdaderamente hombre. Y para que usted sea integralmente hombre, usted necesita un modelo a seguir. Y él lo tiene. Lo tiene el proveedor, el hombre que mantiene a su familia, que pone la mesa, que trae el dinero, que los tiene a ellos vestidos y comidos. A mí muchas veces me da un poquito de miedo cuando la gente dice, no, porque eran gente muy pobre. No, un momentito. Ellos podrán ser gente humilde, pero cuando hablan de pobreza, cuidado, pues no, allí no que la gente no tenía que comer. No, él es carpintero. Y lo vemos porque este no es el hijo de José el carpintero. Y en aquel momento la carpintería era muy importante porque no existía IKEA, ni existían muebles mandados a buscar por Amazon ni nada de eso. Era la madera, corta un árbol, limpia la madera y hace una mesa, hace una silla, lo que fuera, ¿no? Por ahí habrá algún mueble, sabrá Dios, que salió de las manos de José y también de Jesús. Le enseña a un oficio, ¿no? Le enseña a rezar. Quien enseña a rezar, quien lleva al niño al templo es José. Y él es el que le pone el nombre. Si bien el ángel le anuncia a la Virgen que le va, el nombre será Jesús, el que le pone el libro, todo eso está en el Evangelio de Mateo. O sea, que tiene, y de hecho, todos esos planes, salgan, llévate el niño, ve para aquí, ven para acá. El ángel todo lo trata con José, le da la primacía de que él es la cabeza del hogar. Y yo quisiera, en este brevecito tiempo que tenemos, detenerlo como modelo. José es un hombre integral. ¿Por qué es un hombre integral? Porque integra en su persona todos los elementos necesarios para ser una persona funcional, ser un hombre de Dios, porque José es un hombre de Dios, obediente, humilde, responsable y sobre todo modelo para. Y aquí ya empezamos a tener ciertas dificultades, porque hay en este momento en la mesa una serie de corrientes y yo la verdad no puedo dejar de pensar que de mala intención, de destruir el papel integral, único del hombre en la crianza de un niño. Y esto lo estamos viendo de una manera que es espantosa. Y esto no puede ser porque, imagínense, porque claro, como no tienen a Dios y no quieren tener a Dios como punto de referencia, pues claro, pero uno tiene que ir al que nos hace. Claro, como uno cree en la Biblia, no van, ¿no? Pero cuando uno lee cómo van haciendo todo, ¿no? Y hace Adán, él lo toma del barro de la tierra, lo forma. Claro, estamos hablando también metafóricamente, pero el creador del hombre es Dios. Y le da todos los animales. De hecho, un gesto muy lindo por parte de Dios. Trae a Adán y dice, ponle el nombre, y el nombre que Adán le pone es el nombre que se quedó. Eso Dios lo hace para que el hombre se sienta copartícipe en la creación, ¿no? Porque Dios hubiera dicho, yo a todos los animales le pongo el nombre. No, él lo crea, pero ven acá, ponle tú el nombre para que tú y yo cooperemos. Yo lo hago y tú le pones el nombre. pero todavía con esto el hombre se sentía que no estaba completo. Y entonces le saca, sale del hombre, la mujer de la costilla, porque la mujer complementa al hombre, por eso sale de aquí, ¿no? Estamos en el medio está todo, ¿no? El medio, dice los antiguos decían que en el medio está la virtud, no los extremos, sino en el medio. Y hay un complemento. Entonces está el hombre con la mujer como complemento y los dos se encargan de ser modelo para sus hijos. El hombre con sus cualidades, la mujer con lo suyo, que no significa que hay cualidades de la mujer que el hombre pueda tener, la ternura, el detalle, algo tan sencillo como los mejores modistos del mundo, casi todos son hombres, los peluqueros, muchos de ellos son hombres, y a las mujeres les gusta y no hay problema, y no todos tienen, porque todo el mundo no todos son iguales, ¿no? Algunos tienen su familia. Mi mamá era estilista, y mi mamá, me acuerdo, la última, porque mami tuvo peluquería y todo, pero y al final, como era ya estaba ya para retirarse, empieza ya a tener una clientela muy buena. Entonces, todo el mundo, cuando ella se ya la vendió su peluquería, ven para trabajar, tú trabajas el tiempo que tú quieras, y fue a trabajar con un gran estilista blanco, y trabajó allí, y blanco tenía su esposa, y muy bien, ¿no? O sea, que no podemos crear estereotipos porque no lo es. Entonces, pero el hombre sigue siendo el hombre. Pero como viene toda esta cuestión de ideología de género, que todo esto es sumamente complicado, y esto fue inventado por un grupo de gente con agendas escondidas. Y yo ahora no tengo el tiempo, pero podemos hacer un programa para hablar un poquito de esto. Porque está probado que estas personas tienen esto, aquí hay trastienda, ¿no? Y sobre todo porque empieza a una edad que ningún niño en el mundo tiene capacidad para esto, ninguno, no lo tiene. Para que usted le esté diciendo a un niño de pre-kinder, de kinder, cosas que son aberrantes totalmente, ¿no? Diciéndole a un niño que tú quieres ser niña o niño, pero entonces, estos son agendas. Estos son agendas de gente que, perdone, le importa un bledo el niño. Lo que tienen sus agendas personales, que son, por mucho que quieran, un grupo reducido, no es la mayoría. Y aunque fuera la mayoría, no es lo correcto. Entonces, yo necesito a mi papá, porque en mi papá yo voy a encontrar una cosa que inclusive físicamente, ¿no? El papá por su musculatura, por su manera de ser, porque hable con un médico. La estructura del hombre en muchos lados. O sea, una cosa tan sencilla y con mucho respeto, ¿verdad? Todo el aparato sexual del hombre está afuera. Todo el aparato sexual de la mujer está adentro. Entonces, decir que los dos somos iguales, no, no. El resultado de una relación íntima sexual no es lo mismo el resultado de en una mujer que en un hombre, porque un hombre pone el ser, pero la criatura, la formación, los 9 meses, el hombre de los 9 meses está tranquilo, él puso algo, pero fue un momentito porque ya se acabó. La mujer, desde el momento que sabe que está encinta, comienza un proceso que va a durar 9 meses y que cada mes va complicándose. Algunas tienen un embarazo más fácil, otras no lo tienen. El sangramiento, que esto, que el otro. O sea, no es igual. O sea, yo me quedo estupefacto. No, porque somos iguales. Pero ¿de dónde sacó eso? Eso no es verdad. La realidad no es igual. Ahora mismo, usted hace un hombre, a esto que a un hombre se hace mujer, pero el músculo de usted, los brazos, las piernas, no son de mujeres. Le habrán cambiado un aspecto, le habrán puesto pecho, le habrán puesto, pero el formato, la carrocería, la esencia, es un hombre. Imagínese usted. Una mujer que se hace hombre y un hombre en una pelea de boxeo, por muy machán que sea la mujer, el hombre la va, porque es que no he entendido. Y ahí creo que la Comisión Olímpica ha tenido que ver en esto, porque el brazo, el bracear de una piscina, no es lo mismo un hombre con una mujer. Y por eso no es que es cuestión de que estamos con todas esas palabritas, la verborrea barata esa de no, porque estamos discriminando. Es que esto no es discrimin. Es que son realidades que son diferentes y usted tiene una cosa que no tengo yo. Punto y se acabó. Mire, tan sencillo como esto. Yo mido 5'4 y hay gente que mide 6'7. La persona que mide 6'7 tiene unas alternativas que yo no tengo. No es lo mismo, y hay, yo sé que hay gente que juega básquetbol y son pequeños y encestan muy bien, pero el que tiene 6 pies puede mucho mejor encestar que el que tiene 5'2 o 5'4. Y así la gente que juega fútbol, ¿no? El fútbol americano, ¿no? Una persona que es flaquito y buenísimo, a lo mejor es un cerebro, es una persona increíble, pero meterlo a jugar con un deporte que tiene, lo van a hacer papilla. O sea, hay realidades y uno las entiende. Yo quiero ser astronauta, pero yo tengo problemas renales y problemas de presión. Usted no puede, porque se va a morir saliendo el cohete. No, entonces viene esto, es todo esto, el manipuleo este, poniendo a los niños en situaciones que no tienen por qué y no es el momento, no es el momento. A un niño en escuela elemental hasta tercero o cuarto grado, ¿qué hace usted poniéndole? Pero si ese niño todavía no se sabe limpiar la nariz, ese niño todavía, pero aquí hay agendas. Y una de las cosas es, las mujeres me duelen mucho. Yo quiero tener un hijo, pero no tener marido ni tener hombre. No, hermanita, no. Ese niño necesita tener a su padre. Necesita tener a su padre. Y los varones necesitan tener su virilidad, ser un hombre, hombre. Que no tiene nada que ver, porque entonces, no, porque son unos abusadores, un momentito. Porque precisamente tenemos hombres abusivos porque no tuvieron un padre. Tenemos gente que no puede controlar sus instintos porque no tuvieron un buen padre. No estoy hablando de un macho, estoy hablando de un papá. ¿Quién me enseñó a mí que a una mujer no se le levanta? Mi padre. Mi padre desde con las niñas, cuidado con el levante de la niñita, que un hombre que le da a una mujer es un cobarde. Pero ese fue mi papá. ¿Quién me dijo a mí? ¿Quién me llevaba a mí a comprar el regalo de mi mamá el Día de los Padres? Mi papá. Vamos a comprarle el regalo a su madre. ¿Quién me dijo a mí una frase que yo nunca olvidaré? Mi hijo, quiere mucho a tu madre, no la hagas sufrir, porque padres habemos muchos, madres solamente llora. Ese fue mi papá. ¿Quién me dijo a mí lo que era ser un amigo? Yo creo que usted, yo le hice la historia. Porque papi pertenecía a una compañía aérea de carga, que ya solo existe, que era la Cuba Aeropostal, era parte de la Junta. Papi, pero pues papá no comenzó así, papi comenzó, pues papi viene del interior de Cuba, de lo que es la provincia oriental, pero viene a La Habana, empezó en los muelles, allí como estibador, etcétera. Pero papi era un hombre muy buscado, yo tuve dos padres que buscaban, los dos se hicieron de la nada. Y me acuerdo que dice papi que un día llegó un americano y esto y lo otro, no sabía español y no que habla inglés. Y papi dice, yo lo atiendo. Y dice, pero Peña, tú sabes hablar. No, y entonces, digo, papi, pero ¿qué tú le dijiste? No me sé. Yo empecé y resulta que cada vez que el americano venía, yo, I want Peña. Y ahí empezó. Y entonces, yo creía, entonces las juntas de directores, todos esos hombres que y yo los conocía porque me llevaban, yo me portaba bien. Y un día me dice, me acuerdo en un sábado, me dice, te voy a llevar para que conozca a mis amigos. Ahí lo dejo porque tenemos que ir a un receso. Acuérdense, te voy a llevar para que conozcas a mis amigos. Vamos a dejarlo ahí y venimos inmediatamente después de este receso. Bueno, antes de entrar en el texto que siempre tenemos cuando venimos del pequeño intermedio, sigo, ¿no? Y me dice, con papi, dijo, mijo, hoy te quiero llevar a ver a mis amigos. Y yo creía que los amigos de él eran los socios, los de la junta. Y me acuerdo que fuimos caminando por lo que era La Habana, tan linda que era. Yo, gracias a Dios que fue, porque yo era un niño, pero papi llevándome para aquí, para allá, porque si no hubiera sido eso, nunca hubiera visto. La Habana era una ciudad bellísima, ahora lo que hay es una ruina de ciudad. Y entonces, pues, fuimos hacia el puerto, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a una fonda que la dirigía un gallego. No sé, esas cosas que uno tiene de niño, que había ventiladores de techo y el piso era de madera y tenían aserrín. Y ahí estaban todos los hombres en camisilla, todos hombres blancos, mulatos, negros, chinos, pues aquí era Cuba, era casi La Habana. Y entonces cuando la puerta era como tipo del oeste, ¿no? De las puertas que eran así, ¿no? Y entramos. Muy famoso ese fonda porque allí se hacía, era muy rico, el filete. Filete, era, la gente iba a comer ahí, personas que no eran del muelle, porque era famoso. Y entonces se hacían unas pailas inmensas de papita frita, pero papita. Claro, era la tradición española, ¿no? Porque el dueño, que también era el cocinero, y a que ustedes no saben qué cosa era, era el flancito de vainilla, ese flancito famoso con coquito, pues, ay, qué cosa más rica. Miren lo que yo me acuerdo. Entonces, cuando entramos, que abre todo el mundo, peña, peña. Entonces, él, papi, lo ve, el saludo dice, mi hijo, pues todo el mundo, ah, esta es Peñita, yo llevo el nombre de mi padre. Entonces, mira, mi hijo, estos son mis amigos. Porque él nunca olvidó de que cuando él llegó de provincia, cuando esos hombres le abrieron los brazos y esos hombres lo cogieron y le enseñaron. Y de ahí salió él y no se lo olvidó. Por eso para mí, el ser amigo es algo, y yo todavía lo conservo, y lo conservo por papi, porque papi a mí me hizo entender lo que era un amigo. Y, por ejemplo, el no decir palabras, no comerme las uñas, y tener los zapatos, estoy ahora sentado aquí, pero si usted me ve a mí, yo siempre tengo los zapatos brillosos. Tengo una persona en Puerto Rico que los limpie, si no, yo tengo mi betún y mi bayete y mi cepillo. Porque decía, un hombre se tiene que mirar en sus zapatos. O sea, todo, el pañuelo, el bolsillo, todo eso era papi. Y acuérdense, mi papá no era católico, papi. Era totalmente anti, porque no, y una lástima que no pude estar con él, porque mami me dijo un día que algo había pasado con un cura, no sé. Pero al final, y gracias a Dios, al padre Ovidio Ortega, que un día pasó, y él le cogió mucho afecto, y Ovidio me dijo, pasé por tu casa, porque él tenía a su mamá en San Antonio de los Baños, y fue a ver a su mamá, él estaba en Puerto Rico, un curazo, ¡oh! Ovidio, un hombre de Dios, y fue a ver a su mamá, y como él ya conocía a papi, pues una vez coincidimos, yo lo llevé a mi casa, y dijo, porque confesé a tu papá y le dieron unción de los enfermos. O sea que papi muere en los brazos de la iglesia, ¿no? Pero yo no pude, y nunca tuvimos una conversación el por qué. Pero mi cara, yo el papi estaba con sus amigos y era gente que se, yo los veía, ¿sabes? Bueno, yo nunca vi a mi papá borracho, yo nunca, y papi era de mundo, o sea, yo, si estaba, y si delante de mí, todos eran hombres. No, yo no vi nada así que yo recuerde que, ay, mira, no. Pudo haber, pues eran hombres de mundo, ¿eh? Y ahí nadie era de comunión diaria ni nada de eso, pero eran hombres, gente de formal. Y papi era un hombre íntegro, o sea, su amigo, cuenta conmigo, papi tenía varios negocios, cuenta conmigo. Era aquello, la palabra, papi era muy simpático, ¿no? Un tenor, tiene una voz bellísima, ¿no? Yo lo cogí de ahí y lo único que yo siento es que lo tuve muy poquito tiempo por culpa de nadie. Bueno, no vamos a echar aquí culpa, pero por toda la, la deformación que ha tenido la sociedad cubana por una persona. Una persona que engaña a un pueblo. Lo engañó. La gran estafa, ¿no? En un momento dado, cuando a Fidel lo van a juzgar, porque es abogado, graduado de la Universidad de La Habana, él hace su decisión: la historia me absolverá. Pues yo tengo algo que decirte, Fidel Castro: la historia no te va a absolver, porque lo que has hecho no tiene perdón, no tiene perdón de Dios. Claro, Dios perdona y yo lo dejo en las manos de Dios, pero cambiaste la vida de millones de personas, destruiste la familia cubana, ha llevado al país a una ruina. Estamos en el 2024 y Cuba hoy no tiene ni azúcar para endulzar el agua con azúcar, ¿no? O sea, eso no se hace, ¿no? Pero, y entre las cosas fue la ruptura de la familia cubana. El pueblo cubano nunca fue inmigrante, no lo fue, busquen, no fue. Había gente que vivía aquí, pero este éxodo, estamos hablando ya de miles, de miles, y siguen y siguen y siguen. Esto es nuevo, esto es la Cuba castrista, ¿no? Y ahora no puede decir que son los latifundistas, los burgueses, porque ya el vocabulario se te acabó, porque ahora son muchachos de 20 y pico, 30 años, que nacieron en plena revolución, en pleno comunismo, y lo único que piensa un joven cubano es irse de Cuba. Entonces, a mí me tocó que yo tuve que dejar de ver a mi papá el 1 de septiembre de 1961, y lo volví a ver en el 80. O sea que yo estaba el otro día sacando, yo, Dios mío, mi papá me dejó de ver a mí con 11 años y la próxima vez que me vio yo tenía 35 años. Y he vivido, fíjense, para que usted vea lo que es la integridad de un hombre, he vivido con aquellos añitos cuando él me enseñaba, me corregía, me hablaba. Papi siempre me dijo de usted, eso a mí no se me olvida. Y quiero que sepa que no tuvo un padre de esto. No, papi, era de darte un beso y apretarte. O sea, no, para algunos padres que son no. Él me decía, usted, venga acá, hijo, venga acá, usted tal cosa. Pero muy cariñoso, ¿entiendes? Yo le he hablado, él fue el que me enseñó a mí a nadar y sobre todo a flotar. Esa historia que para mí me ha servido mucho para confiar en Dios. Porque yo como veía a la gente flotando, yo quería, pero cada vez que yo me trataba, de agua por todos lados. Y un día dijo, venga, hijo, que yo le voy a enseñar a flotar. Y entonces entramos, acuerdo que yo daba brinquito porque el agua, y tú sabes, a ver, relájese. Entonces cogió, papi, tengo unos brazos grandes, entonces me cogió, y dice, relájese, hijo, yo estoy aquí. Entonces yo sentía los brazos, entonces yo poquito a poco tomo un tiempecito, y yo me siento así de pronto de lo más sabroso, y me estaba hablando, tú ves, hay que dejarte, bla, bla, bla. Y de cuando yo abro los ojos, veo a papi que está así. Estoy aflotando, pues yo estaba así, con el agua, ¿no? Y él está así. Digo, papi, no. Y mire lo que, no tengas miedo, yo estoy aquí. Esa frase, señores, a mí me ha servido, porque cuando yo cojo miedo, porque los tengo, y el miedo no viene de Dios, cuando tengo ansiedad, cuando tengo zozobra, cuando no sé cómo va a ser, no tengas miedo, Willy, que yo estoy aquí. Pero ya no es Wilfredo Peña, ahora es Jesús de Nazaret. ¿Dónde lo aprendí? De mi padre. Y eso, los hombres que asuman su responsabilidad, a mí me duele mucho, no sé en su país, pero en Puerto Rico, que tenga que haber una agencia de gobierno para forzar a los hombres que se han divorciado a dar dinero para el mantenimiento del hijo que tú procreaste. El famoso asume, ¿no? Parece que de asumir tu responsabilidad. Y que tienes que ir a la corte. Y entonces digo, pero. Y muchas mujeres que tienen que también, pero esto no es un problema, esto no es un programa para mujeres. Que a mí yo no quiero pedirle nada a él. No, espérate un momento, ese dinero no es tuyo. Yo tengo dos casos, que una de ellas, pobrecita, está muy turulea. Que yo le digo, pero ven acá. No, yo no le quiero pedir nada. Pero espérate un momento, ese dinero no es tuyo. Ese dinero es de los niños. Y si no, yo tengo dinero, bueno, mira, ábrele una cuenta de ahorro, pero ese dinero es de ellos. Y tú tienes que a ese hombre, a las buenas y a las malas, ponerlo responsable, porque van a necesitar a su padre. Están las otras que están en ese movimiento secuestrado de lo que era el movimiento feminista, donde la mujer tiene su lugar, su potencial, sus atributos, pero fue secuestrado para entonces meter toda una competencia y una cosa que dice, pero ¿qué pasó aquí? Yo no sé si usted, y a mí me pasó, y creo que fue, creo no, fue providencial, porque yo no los veo, si fuera los veo, no los vi, pero estaba yo pasando, de hecho yo veo muy poca televisión comercial, pero estaba pasando, estaba buscando, y de pronto veo una retransmisión del concurso de Miss Universo, no es de este año, creo que fue el año pasado, no fue ahora. Y había una candidata muy fuerte de Puerto Rico y quería ver si había posibilidades. Y yo me choqué, porque era todo un ataque al hombre, pero una cosa, yo con el hombre, digo, pero ¿qué es esto? Esto no es Miss Universo. Claro, al final, la dueña del Miss Universo es una persona transgénero, que con asiático, con un traje de pedrería y todo, pero con una voz que parece de barítono, y entonces aquí no necesitamos hombre, pero ¿qué es eso? Pero Miss Universo era un concurso, y sobre todo cuando empezó, era el valorizar a la mujer, no solamente por su belleza física, sino también por sus capacidades. Yo estaba mirando aquello y digo, Dios mío, ¿por qué yo tengo que ver esto? Era como, el único hombre fue que, yo lo digo con miedo, vino a traer la votación, porque todos somos mujeres, pero es que es esto. ¿Por qué todo tiene que llevarse a la intransigencia, a la competencia? Pero si no hay nada lindo, yo los tengo en la parroquia. Las parejas cómo se complementan. Yo toda mi vida, desde que yo estaba en la escuela, en high school, con la Acción Católica, yo estaba trabajando con mujeres. Yo me llevo, bueno, acaba de morir, y yo se lo he dicho, mira, mi gran amiga, que Dios me la tenga en la gloria, que interceda por mí, Nereida. Yo no creo que yo he tenido un amigo mejor que Nereida. Y tenía su esposo, que yo lo quiero mucho, a Teddy, que nunca hubo competencia ni falta de respeto. Todo este lío que hemos formado nosotros, aquí hay alguien de atrás que está, mire, ganando indulgencia con escapulario ajeno, y los hombres tenemos que tomar nuestra posición. No abuso jamás, porque el que abusa de una mujer es un cobarde. Nunca tratar de probar nada, porque lo que tú tienes no lo tengo yo, y lo que tengo yo no lo tienes tú, y nos complementamos, señores. Y los niños nuestros están mirando, porque yo estoy seguro que Jesús tiene que haber tenido modales, tiene que haber tenido acercamientos, tiene que haber tenido modos de actuar de José. Jesús, yo estoy seguro que trabajó, que era carpintero, porque se lo dice, este no es el hijo de José el carpintero. ¿Y quién lo enseñó? Su papá. Jesús oraba como San José, porque el que lo lleva, cuando lo presenta para la circuncisión, quien una vez ya iniciado le enseña a cantar los salmos y a leer las escrituras, es José. Que a veces la gente, no, la Virgen no, porque la mujer, pero si hasta hoy usted va y va al muro de los lamentos, y hay una parte para las mujeres y una parte para los hombres, eso hoy. Ahora imagínense en aquel tiempo. Y nunca al contrario, porque está José, está María y está Jesús. De hecho, cuando usted va a comprar un nacimiento, usted compra lo que se conoce como el misterio. ¿Y sabe lo que es el misterio? María, José y el niño. Porque en estos tres personajes Dios lleva a cabo la salvación. María, porque trae al Verbo que se encarnó en sus purísimas entrañas. José, porque los protege, los alimenta y los cuida. y el niño que viene, para que aprendiendo de ellos y con ellos y sometiéndose, como dice el Evangelio, en autoridad, aprende a ser persona, aprende a ser hijo, pero ya no solamente hijo del Dios Altísimo, también hijo porque dice que le fue obediente, obediente. Aquí está, o sea, cuando dice que llegaron y el niño se sometió. O sea, y yo creo que, y yo veo como que los hombres no, y soy igual, en una casa donde la mujer domina a ese hombre, eso no es sano, eso no es sano. El niño está mirando un juego de poderes, mujeres que a veces le gritan, a veces que le dicen, bueno, porque aquí la que trae más dinero soy yo. Eso no se hace, eso no se hace. Si es verdad, bueno, es dinero. O sea, y desgraciadamente tengo personas, hombres buenísimos, pero totalmente, totalmente manipulados por sus mujeres. Pero una cosa que yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque una cosa es que yo cuente con mi esposa. Eso es muy bonito. Mira, padre, esta cosa, déjeme hablarlo con fulana. Son, claro, lo más lógico, ¿no? Pero con un miedo, con una cosa que te griten y todo. Y el texto, que no se lo he leído todavía, ¿no? Dice, vamos a verlo ya en pantalla, que es el capítulo, capítulo 1 de San Mateo, del 19 al 20, y dice, aquí está, José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Fíjense qué lindo, ¿eh? Porque él no quiso, porque si la tira para adelante, la mata. Entonces, y ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que van a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre de Jesús, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Ismael, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. O sea, usted ve, le interesa la obediencia de José, un hombre de Dios. Y yo creo que eso es lo que hace un hombre integral, un hombre que sea un hombre de Dios. Un título muy lindo, que sea un hombre integral, un hombre que ha integrado a su vida el Evangelio, que ha integrado a su vida la vida de gracia, que ha integrado en su vida el ejemplo de todos estos hombres y mujeres que están aquí en la Biblia y nos enseñan con su vida y su ejemplo cómo se sirve a Dios, cómo se ama a Dios, cómo se les rinde la alabanza y la gloria a Dios. Y yo creo que los niños nuestros tienen que ver eso. Que usted respete a su padre y usted, mujer, déle el lugar a su marido como su marido tiene que darle el lugar a usted. Yo me acuerdo, deja que llegue tu padre, ¿no? Eso no va a ser mal, eso no quita nada. Eso no le quita nada a la mujer, al contrario. Es una labor y usted va a estar fabricando, poniendo esa palabra, creando a un niño muy sano. El hombre tendrá carácter, tendrá sostén, tendrá autoestima, porque eso se aprende en el hogar. No un muchachito que es flojo, porque no ha estado, porque mami tiene, pero mi mamá no es perfecta. Y mi mamá me va a dar todo lo que me puede dar una mujer buena. Pero ¿dónde está papi? ¿Dónde está? Y muchas veces hoy en día los que están tomando ese lugar son los abuelos. Dios los bendiga. Y están haciendo lo mejor que pueden. Pero abuelo no es papi. Mi papá es mi papá. Y eso hay que empezar, porque si nosotros seguimos así, esto sigue dando aquello y cada día se empeora. Y hoy en día, ¿qué veo yo a mi papá? Sacándose la ceja y depilándose y con tatuajes, pero ¿dónde está el carácter de mi padre? ¿Dónde está el asentamiento de mi padre, los valores, su carácter. Porque carácter es mal carácter. La gritería, no, eso no, eso es una persona que tiene un carácter descontrolado. Carácter es saber decir sí, no, esto se hace así, esto se puede cambiar y esto no es negociable. Sin la pelea, sin gritería, sin yo. No, eso no es eso, no. Esta gente que son personas integrales porque integran todo eso en su persona. Y miran a José como el hombre integral, creyente, trabajador, protector, hombre de Dios, hombre de del templo, trabajador, proveedor. Y me encantaría ver cómo José fue con sus grupos, con sus amigos del templo, de su sinagoga, ¿no? La protección y el amparo que siempre tuvo María, porque María tuvo un hombre al lado de ella, porque lo necesitaba. Porque cuando van a Belén, imagínense una mujer ya para dar a luz, el cuidado que tuvo aquel hombre con esa mujer y ese niño que estaba en sus entrañas. Él fue clave, porque después de una mujer ya embarazada montada en un burrito. Y hay que tener una imaginación sana. Y hay que pedirle mucho a José para que sea modelo del hombre. Un hombre integral, un hombre de Dios, un hombre que Dios lo puso para que cuidara a su hijo en el que él se complacía y se complace. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre yo les digo, ¿verdad? No dejen de escribirnos, porque para nosotros es muy importante saber de usted. A ver si esto te ayuda. Pero acuérdense también que les quería lubricar un poquito. Acuérdense que me han escrito, me han preguntado. Padre, pero bueno, mire, en este momento, que esto, lo de Israel parece que está cogiendo otro camino positivo. Hay grupos que han ido. Este viaje será en junio, el miércoles, jueves, después del Día de los Padres, que es el tercer domingo de junio. Y el itinerario es Tierra Santa, después Yugoslavia, que es muy bonita. Le digo, vamos a ver Yugoslavia. Mucha gente va a Medjugorje, pero no va a Yugoslavia. Yugoslavia es un país muy hermoso. Y después vamos, por supuesto, a Medjugorje. Y de ahí entonces vamos a Venecia los últimos tres días. ¿Qué hay que ir a Venecia? Pues Venecia es una ciudad condenada. Me estaba hablando de alguien que estuvo allí y había subido el agua. Han tenido que hacer como unas aceras con tablones porque el piso no se puede, está lleno de agua. Y venir pero sigue siendo una ciudad que es patrimonio completa de la humanidad, ¿no? Así que, y para usted, si quiere acompañarnos, con muchísimo gusto, puede llamar a la señora Vanessa Horta, con H, Horta, al 939-219-2105. 939-219-2105, lo tiene ahí en la pantalla. Y con mucho gusto, ojalá pueda ir. Yo creo que todos los que han viajado, pues la pasamos muy bien y tratamos de crear cultura, religión, todo porque para que usted pase un tiempo muy sabroso y hagamos una comunidad bonita, que tengamos una experiencia inolvidable. Bueno, escríbanos, ¿verdad? A mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web, www.parroquiasantabernardita.org, y también en YouTube, Santa Bernardita TV. También puede llamar a la parroquia. La parroquia es el 787-762-0375 y también la página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy. Y bueno, ya llegamos ya al final. Acuérdense que usted y yo tenemos una alianza. Y no, una alianza que no es inviolable, porque yo dependo mucho de ustedes y ustedes pueden estar seguros de mis oraciones, ¿no? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Así que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, que la Virgen me los cubra con su manto de madre y los deposite en el corazón de su Hijo Jesucristo. Y que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.